continuamos en La Venganza Será Terrible. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente
Doctor, segmento. Me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a ahorrar dinero en prepagas, en médicos, porque con los consejos que nosotros damos verdaderamente no hay ninguna necesidad de incurrir en esos gastos. Tenemos aquí un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de oficina.
El trabajo se llama eso.
El trabajo se llama eso. No, pero en este caso son enfermedades causadas por aparatos que hay en las oficinas, por gérmenes patógenos que se alojan en los lugares más insólitos en su malevolencia.
Primero la presencia, por ejemplo, de ácaros en las alfombras.
Sí, señor. Usted vuelve a su casa, señora, llena de ácaros. Y su marido le pregunta, ¿dónde te cachaste estos ácaros? Y usted se los agarró en la oficina, porque las alfombras están llenas de estos pequeños batracios. Señora, las fotocopiadoras, las impresoras láser y los muebles de oficina, realizados en madera aglomerada, liberan compuestos orgánicos que se volatilizan y provocan reacciones alérgicas. Sí. En mi oficina, sin ir más lejos, no nos habíamos dado cuenta de este hecho. Y las personas que iban a la fotocopiadora, con toda frecuencia, morían.
Pero qué rápido que los atacaba, era fulminante. Sí,
era porque se había descompuesto la fotocopiadora.
Sí.
Y largaba una podredumbre que te quedaba seco ahí nomás. Una sustancia que se volatilizaba, vos te la respirabas y caía redonda.
Ahora, discúlpeme, una fotocopiadora de aglomerado. Aglomerado no es un conjunto de madera hecha. No,
era el mueble de la fotocopiadora donde estaba sostenido.
El soporte, pero la mesada.
Al copiar se prende una luz, sí. Y ahí empieza todo un proceso que termina con la muerte del usuario.
Usted dice que si usted pone la cara en una fotocopiadora y se fotocopia la cara.
Sí.
¿Usted se enferma, se daña?
Sí, ahí directamente es un suicidio, liso y llano.
Hay gente que se suicida sacándose una fotocopia.
Sí, y tiene una cara como de comienzo del arrepentimiento.
Sale así después.
Y sale muchas veces, ¿no?
Sí. Eso no es nada. Le digo, hay gente que se queda por ahí horas extra.
Bueno.
Pero sabe que a mí me
que
gusta...
primero empiezan a jugar con la fotocopiadora...
Para hacer un chiste. ¿Qué? Se sientan encima, etcétera.
A mí me gusta el olor de la fotocopiadora.
Y ¿no? Claro, con el que acabo de decir.
Larga un aire caliente.
Sí. Y le gusta.
Sí.
Que me gusta.
Bueno, eso no es nada. La máquina de escribir contagia muchísimo.
¿Máquina de escribir? ¿La tradicional?
La tradicional.
¿Y dónde contagia? Se usa máquina
porque
de escribir.
Porque el germen patógeno, sabiendo que las máquinas de escribir de las oficinas las usa cualquiera,
sí.
Se ponen ahí, arriba de la E, ponerle.
No, y aparte, le puedo decir una cosa.
Cada vez que aprieta una E, te engancha con el dedo, el tipo se mete por el dedo, cuando querés acordar, estás enfermo mortalmente.
¿Te puedo decir una cosa? Estamos compartiendo, supongamos, una máquina de escribir en la oficina. Vengo yo, cuento plata, gérmenes, enfermedades, ácaros, me quedan las manos, escribo una carta, me voy. ¿Viene usted? Ya se le transmito todo lo que...
Todo. Es lo más inmundo que puede haber una máquina de escribir.
No, yo no sabía que tanto, pero...
La máquina de escribir tiene que ser absolutamente personal y usted la tiene que desinfectar. Cada 60 palabras.
Pero entonces, ¿qué habría que decir de los micrófonos de la radio que están cerca de la boca?
Te morís. Porque aquí nosotros tenemos, le explicamos a los oyentes, nos hicimos hacer, ¿no es cierto?, unos micrófonos individuales, que a mí no me lo toca nadie.
No.
Ya tengo dicho por contrato que no me toquen el micrófono.
Pero Formento le habla a veces en el suyo, le digo, ¿eh?
¿En este?
Sí. Los gérmenes patógenos de Formento están en su micrófono.
¿No vio el olor que sale a café siempre de su micrófono? Es porque Formento toma todo el tiempo café, ¿no? Sale...
Y después me echa el alientito. El micrófono es una... hay radios donde la mortandad Diga que no hay mucha peste ahora, pero si viniera una peste negra, ponele como en el año 1300, con los micrófonos nos morimos todos.
¿En serio? ¿Por los micrófonos? ¿Y cómo hacen los periodistas cuando van todos unos cronistas y acosan a un para entrevistar a uno?
Se agarran toda la enfermedad del tipo que entrevistan. ¿No ve que hay algo parecido entre entrevistado y entrevistador?
Sí.
Siempre hay una como una misma patología. Bueno, si
verdad,
contan, es que el micrófono tiene esa patología. ¿No es que toda la gente que habla por micrófono, más tarde o más temprano empieza a delirar, empieza a decir cosas sin sentido? Es por eso que le acabo de decir.
Mire usted.
Porque la boca libera microgotas de flush.
¿De qué?
¿De crush?
De crush, sí, de naranja y pomelo.
y el micrófono dentro, detrás de esta malla metálica, hay una goma espuma que retiene todos los microbios.
Todos los microbios, y más, se alimentan de esa misma goma espuma los microbios. Con eso le estoy diciendo todo. Ahora, muy bien, hablemos de la saliva. Hablemos de la saliva.
Sí, yo quería hablar de eso.
La saliva es directamente veneno.
No, si usted la tiene adentro.
No, la suya no, porque no le hacen daño al dueño, como sucede en tantos casos.
¿Sabe lo que es la saliva? Un pantano de bacterias.
Un pantano siniestro, efectivamente.
Las bacterias nadan en la saliva, millones de bacterias.
Haciendo la plancha y esperando turno para enfermar.
Hacen surf.
Entonces, cuando uno está hablando cerca de una persona, y esta persona, o mejor dicho, cuando una persona está hablando cerca de nosotros, sí, y nos arroja
esa
salivita,
microgota de flush,
es como si nos estuviera tirando con un revólver.
Pero de verdad lo dice.
Sí, señor.
Ahora, y
escúcheme.
Discúlpeme, ¿cómo besa usted a su amada?
Son cosas del señor.
Momentito, ¿qué? ¿Tengo que estar explicando todo? Es un tema privado, de la índole privada.
No, está bien, no, me llama la atención, dice que una mina.
Pero la mala, ella sabe que está sana porque se la busca sana. Pero, en cambio, viene un tipo y le pregunta por la calle Cuchacucha, ¿no? Cuchacucha favorece la secreción salivar. Y entonces,
ahí me mandó todo.
Me mandó todo. Usted le dice, usted con la mejor onda, dice, mira, me dañá. Y el otro día, dice, hoy me siento mal. Ay, no puedo respirar, claro, en tres días, chao, partió.
Pero usted no puede, no puede ir con una escafandra por la vida.
Sí, eso, justamente. Vendemos escafandra. Escafandra chapaleo. Justamente para evitar la lluvia de saliva contaminada, que en la vida moderna especialmente, ay, sí, posmoderna.
Pero encerrado ahí adentro de la escafandra, ¿no le hace, no le retumba lo que habla?
Sí, usted le retumba como tormenta de verano.
O se le empaña el vidrio, no sé.
Se le empaña el vidrio a usted mismo.
En realidad, digamos, hay que decir la verdad.
Es peor el remedio que la enfermedad.
Es una escafandra de vidrio, en realidad es una adaptación que hicimos con el señor, con mi socio.
Ah, ¿son socios?
Sí, hace 4 años.
Nosotros agarramos, vio, esa lata de galletita.
Sí.
El orden.
Sí.
La que tiene un redondel de vidrio.
Un redondel de vidrio, usted mira lo que hay ahí. La dimos vuelta, te la metes en el mate. Y adiós enfermedades. Tenés que sacarle primero la galletita.
Claro.
Sacudirle bien las migas, porque si no estás como con una caspa dorada.
Y el borde del látano no corta.
Te corta un poco, hay gente degollada.
Ahora queda fenómeno, ¿eh?
¡Ah!
La verdad que he visto gente de traje caminando por microcentro con la lata y...
Muy ya bien. Ya sé, va y biscuile, dice.
Y usted dice, discúlpeme, porque si toda la gente anduviera así, con estos adminículos, realmente las relaciones humanas, uno se golpea en las cabezas contra otro sonando a lata...
Las relaciones humanas han terminado hace mucho, señor, no sea iluso. No hay comunicación entre gente.
No hay. Sí, para... Escúcheme. Igual, de todas maneras, como decía el señor, si uno tiene una pareja estable, convive con ella, no necesita estar todo el tiempo con la lata.
Claro, te la podés sacar un rato.
Saca la lata. Claro. Pero para ir...
Sí, sacate la lata.
Hay más. Para dormir, por ejemplo.
Sí, para dormir conviene por los mosquitos.
No, y aparte...
Yo duermo todo el día con la lata, con una que tengo de Cremocoa.
El único problema para dormir la lata es que uno tiene que o dormir boca arriba, o boca abajo, o de costado. No tiene ángulo.
No te podés doblar, no te podés dar vuelta.
No puedes girar.
Ahora, yo me acuerdo de esas latas, cambiando un poquito el tema, pero no del todo. No hay más de esas latas, ¿no? En los almacenes.
No, no hay más.
Ahora viene todo envuelto. No, no viene todo en paquete.
Yo me acuerdo una época, señor, era otra época, ¿eh? Era donde la palabra empeñada tenía mucho valor. Y donde uno, bueno, no me acuerdo, todas esas cosas.
Y las galletitas de la
dicen por dichas todas las protestas de las peluquerías. Bueno, y las galletitas, vos ibas a comprar galletitas al almacén, y el tipo te la agarraba con la mano.
Sí, señor.
Sí, señor.
Se ponía la bolsita.
No, ¿qué bolsita? No había bolsita en aquel entonces. El tipo, a lo sumo se arremangaba un cacho. Te lo juro. Se arremangaba un poco.
¿Ves? Estoy con una alergia, decía el tipo.
Un cuarto de ópera. Sí. Las óperas no venían envasadas al vacío como ahora con esa tirita colorada que tenés que pegarle un tiro para abrirla. Venían sueltas dentro de la caja. El tipo agarraba un pampén, la ponía arriba de la balanza y metía la mano y la cazaba así como quien caza ladrillo.
Un bloque salía.
Un bloque, claro. Sacó y metió. Con la mano, señor, sí, con la mano. Después atrás venía otro.
Bizcochito de grasa.
Bizcochito de grasa. Adentro, otro. Papa, otro. Qué sé yo.
Las galletitas azucaradas de hojaldre, esas de.
Y metía la mano.
Aceituna, señor. Detergente.
La aceituna, el tipo metía la mano adentro. Pero esa era la única cosa que no agarraban con la mano. ¿Sabés por qué? Porque las aceitunas venían en un frasco muy, muy estrecho. Si el tipo metía la mano y después agarraba las aceitunas, no la podía sacar la mano. Tenía que soltar la aceituna. Entonces, había un cucharón de madera agujereado. El tipo metía el cucharón.
¿De a una la sacaba?
De a una, a dos, tres, no más. ¿Tampoco cuántas aceitunas va a querer el señor?
Yo quería llevar por lo menos 500 gramos.
Así que antes, y nadie se enfermaba, sin embargo. ¿Por qué? Porque era otra vida.
Pero los gérmenes se pasaban...
No había en aquel entonces gérmenes. Como no sabíamos todas estas cosas que sabemos ahora, comíamos tierra, no nos enfermábamos, no.
Pero usted
sí nos enfermamos en realidad y moríamos.
¿O sea que usted está por el todo suelto?
Sí, estoy por el todo suelto. Tenemos que volver, ¿no es cierto?
Sí, pero igual...
Por un lado, hasta recién... Estábamos a favor de...
Sí, vendíamos las escafandras.
Claro, pero ya me vendió una, discúlpeme.
Que es mejor dejar que la vea, porque si no nadie se va a morir al final. Si tenemos tantas protecciones y remedios y desinfectantes, finalmente nadie se moriría. Entonces, queremos otra vez toda la mano libre. El panadero que antes te agarraba con confianza, porque había confianza, señor. El panadero yo le pedía, deme media docena de bolas de fraile. Y el tipo las agarraba con la mano y me lo metía ahí adentro un cartucho. No como ahora.
Igual le digo que la cantidad de... Ahora hay muchas más enfermedades que antes, porque han aparecido virus nuevos, en fin.
Sí, señor.
Hay enfermedades que...
Es que nos debilitamos de tanto protegernos.
Sí, ahí está. Es lo que dijo el señor.
Sí, tanto...
Recién lo comprendo.
Tanta lata de galletita en la cabeza.
No, y aparte los productos que Regulatis, el otro Defensis y todo
el
eso.
El Pasteur hizo tanto daño a ese hombre. Hizo tanto daño a ese hombre, Pasteur, creyendo que nos protegía. Nos debilitó, porque antes tratábamos, nosotros estábamos en paz con los gérmenes patógenos, nuestros hermanos. Nuestros hermanos, los gérmenes patógenos, ¿no es cierto? Y ahora que tanto Greenpeace, tanto Pasteur, tanta desinfección, tanta limpieza, al final nos morimos.
Pero devuélvame la plata de la escafandra que le compré.
La escafandra, yo no sé más nada, señor, de la escafandra.
Y le digo una cosa, usted que mencionó a Pasteur, el perro, así como lo ve, que anda por el piso, todo, incluso...
Se enferma menos que un cristiano.
Se enferma menos que un cristiano.
Y usted lo ve lamiendo el piso. ¿Usted vio alguna vez algún cristiano, alguna persona lamiendo el piso?
En alguna ocasión.
Creo que estábamos juntos.
Sí, me parece.
Fue una noche inolvidable.
Bueno, el perro lambiendo el piso y todo, usted le revisa la boca, la lengua a un perro, lo más limpio del mundo. mucho menos gérmenes y bacterias que la boca de cualquier ser humano, que por más que...
¿Es verdad que es saludable que el perro le pase la lengua a uno?
Locura.
Locura.
Locura. Y usted le pasa la lengua a un perro y lo mata.
Se muere al otro día.
Se le infecta la herida y se le cae la pata.
Sí, sí. Yo me hago lamber por un perro.
Sí, pa, ah, señor, pero ¿cómo?
Por lo menos una vez por semana.
Pero
perdón, perro, ¿se están brindando ese servicio?
Me sale corriendo cuando me ve
llegar. ¿Pero qué va? ¿Usted se dirige a la casa del perro?
Yo voy a casa de un amigo que tiene un perro. ¿Pero cómo? Y dice, Sultán, dice, lámbale. Y el perro, hay que correrlo. Se escapa.
Ahora, dicen que la lengua del gato es más higiénica, ¿no?
Rubosa. Todavía que la del perro, ¿no?
Sí, es más
abrasiva.
Pero
es más áspera, se lo digo yo.
Pero escúcheme.
Es más áspera, la lengua del gato es más áspera. El perro... Distinto.
La lengua del gato tiene un problema, que el gato prácticamente se come 4 o 5 kilos de pelo con la lengua. No puede despegar los pelos de... No tiene, el gato no tiene manos.
¿Cómo?
¿Qué hace?
Claro, usted, por ejemplo, se está comiendo...
Se le llena la lengua del pelo, ¿qué hace?
Hágase la siguiente comprobación en casa, las amigas.
Sí.
Por ejemplo, cuando alguien de la familia se traga un pelo...
Sí.
¿Cómo se lo saca?
Con la mano.
Con la mano, tranquilamente, pasa, ¿no es cierto? Sí. Ay, perdón, que me voy a sacar un pelo. Y lo saca y lo tira.
Sí, señor.
Ahora, supóngase que usted no tuviera mano, Dios no lo permita. ¿Con qué se lo saca?
No se puede sacar los pelos.
Y más que si... porque usted que es un ser humano, por ahí tiene un marido, un pariente, que sí. Se lo dice, ay, sacame este pelo de la boca que tengo la mano ocupada. Una escena extraordinaria. pero en cambio un gato no le puede decir a otro gato,
no.
¿Y el gato? ¿Con qué mano querés que te saque los pelos de la lengua? Va a decir el otro gato, con justa razón.
El gato se le pasa la lengua.
Entonces, ¿qué hace? ¡Se lo traga!
Se traga todos los pelos.
Sí, pero el gato sabe hacer el bolo y lo expulsa.
No, pasan los años y se le va amontonando pelo y pelo y pelo. Cuando quiere acordar, un gato de 4 o 5 años tiene 4 o 5 kilos de pelo.
Sí, señor.
¿Usted dice que el gato tiene más pelo adentro que afuera?
Tiene, exactamente, usted lo dijo con las palabras más poéticas y adecuadas. Si un gato hablara, digamos, diría, tengo más pelos dentro que fuera. ¿Qué es? Respuesta, el gato.
Ahí está.
Y el ser humano por dentro es lampiño.
Claro. Y por ejemplo, tengo más pelo fuera que dentro, el ser humano.
Claro.
Son dos adivinanzas nuevas.
Ay, qué maravilla. Así que yo no sabía que esto era higiénico, de pasarse la lengua.
Bueno, lo que queremos decir que los animales que poca higiene practican son, sin embargo, muy sanos. Por ejemplo, ¿usted cree que cualquier animal de la selva...
Supongamos un tigre.
Un tigre. ¿Se lava los dientes el tigre?
No, señor.
Sí, pero se los lima con algo, se con lima, las hojas.
¿Usted vio un tigre con Listerine? Con hilo dental, tanto espamento.
Sí, igual le digo que por más cosas naturales come el tigre, el aliento del tigre es insoportable.
Ah, sí, sí. Pero no sé. ¿Quién le va a decir algo, no?
Además come todo crudo.
Esa es la otra. ¿Y qué quiere que haga? Que vaya a una parrilla. Misma objeción que el gato. El tigre, si hablara, le diría...
Aparece el tigre con la presa y le dice un tipo, cocínamela un poco.
Claro.
Pero tiene los gérmenes de lo crudo, están todos vivos los gérmenes.
Pero el tigre, allá en su sabiduría, no sé qué hace, pero... No le importa, parece.
Pero usted dice entonces que si los humanos siguiéramos el ejemplo del reino animal...
El ejemplo del tigre, o del reino animal todo, estaríamos mucho más saludables, roñosos y sanos y felices.
O sea que a partir de ahora usted come crudo.
Yo soy de comer crudo. Soy de comer crudo, sí, sí.
Bueno.
Por ejemplo, el gato. Usted le quiere dar cualquier cosa al gato de comer. El gato olfatea... Si ese alimento no está en condiciones, no lo come.
Y él sabe. ¿Quién se lo dice al gato?
¿Quién se lo dice?
El instinto.
La naturaleza, el instinto. No tiene necesidad de leer los libros del doctor Cormillo.
En cambio, usted se come algo y de repente está podrido y dice, qué gusto que tiene esta panada. Y se comió podrida.
Se la comió podrida y al otro día lo estamos velando.
Pero usted dice que perdimos conexión con la naturaleza.
Sí, perdimos conexión con la naturaleza, tiene razón.
Sí, señor.
Ahora, ¿ustedes me podrán reconectar con la naturaleza?
Y estamos en eso. Nosotros, junto con nuestra organización, estamos en eso.
¿Me puedo sacar la lata de la cabeza para
hablar? Sí, sáquesela, sáquesela porque se está cortando.
Por ejemplo, con el clima, con la humedad. El perro, el gato, está por llover y se rasca, se pone pasa arriba.
Adivina, ¿no? El gato.
Claro, intuye todo lo que está pasando.
El animal, por ejemplo, cuando viene un huracán.
Sí.
Por ejemplo, un huracán, huracán Coso, qué sé yo. Se da cuenta primero que el servicio meteorológico.
Sí, empieza a estar algo raro.
Pero entonces que pongan animales.
Los pájaros vuelan.
Meteorológico.
Pájaros se van, se las toman cuando viene. Empiezan a volar y migran. En cambio, el ser humano, ¿hoy qué fue? ¿Nublado o hubo sol? No tiene ni idea.
No sabemos.
¿Ven?
Che, ¿le molestamos? ¿Te molestamos? ¿Eh? Bueno, pero si te estamos molestando con el programa, nos callamos y seguimos. Bueno, pero si podés callarte un rato, mejor para nosotros. Bueno, dale.
Bueno, ¿y entonces nos podemos reconectar con la naturaleza? ¿Dice usted, hay algún tratamiento para esto?
Efectivamente.
¿Y por dónde empezamos? ¿Ustedes que bueno, van a tirar en la selva?
Lo que le hacemos nosotros es un contacto con la tierra.
Ajá, usted sentir la tierra.
Directamente aquí.
¿Aquí?
Aquí, o en nuestro consultorio. Y nosotros lo enmilanesamos con la madre tierra.
¿Me embadurnan?
Lo embadurnamos.
Sí, sí, sí.
Le hacemos el tratamiento que se llama de Anteo, aquel que peleó con Heracles. Y entonces Heracles lo tiraba al piso, y cuanto más lo revolcaba por el piso, más fuerza tenía Anteo. Hasta que Heracles se dio cuenta que aquello que le daba fuerza era
la conexión con la tierra.
La tierra, la conexión con la tierra. Entonces lo llevó lejos de su casa y lo molió a palos. Nosotros lo llevamos cerca de su casa y lo arrastramos por la tierra. Una media hora, tenemos un muchacho que es especialista. Que lo agarra usted y lo arrastra así.
¿Pero no sirve las condiciones de un reptil?
Sí, efectivamente, esa es la idea.
¿Qué
tiene el reptil? Una persona humana no es tan feliz como un reptil.
¿Le parece a usted?
Sí.
¿Y voy a tomar la apariencia del reptil también?
Bueno, no, ya un poco la tiene, discúlpeme.
Ya viene a medio convertido. Y después tenemos un mes que hace una vida de fiera. Lo soltamos en la pampa húmeda, por ejemplo, desnudo, y usted tiene que proveerse su propio alimento.
No, pero yo no sé, mire, ¿cómo voy a hacer? Me dan armas.
Con la civilización, qué de ser con la contaminación, con la enfermedad.
Tome,
pero ¿qué es la cultura del arte?
Hay que abandonar todo eso. Morimos por eso.
Nos debilita.
Contaminados de arte, de cultura, de afecciones.
Bueno,
volvamos a la naturaleza, por favor.
Ahora, discúlpeme, yo que lo veo impecable con esos gemelos de oro, ese pañuelo de toro.
La verdad que el aspecto es espectacular.
No es muy salvaje el aspecto de usted.
No, yo durante los de lunes, de sábado y domingo, soy salvaje. Ah, sí.
Y
voy a bailar, hay un boliche nuevo para vida salvaje que se llama El Buen Salvaje.
Ajá.
Y ahí, bueno, vamos todos.
No sabe lo bien que se le pasa. 50 flacos, 50 minas.
Todos haciendo el piso.
Algunos haciendo de reptil, en fin.
El otro ladrando. El de más allá, andame a buscar este palo, y así.
Y a mí me quiere tirar a la pampa.
Perrunas, reptiles, felinas, etcétera.
Ahora, ¿y por qué no me hacen empezar por ahí, en vez de tirarme los cardos de la pampa húmeda? ¿Por qué?
Bueno, le voy a dar esta entrada, son 100 pesos.
Bueno, ¿cómo no?
Ahí está, mire. Está ya con papel reciclado la entrada.
Sí, papel reciclado.
Le da derecho a venir usted con una persona acompañante a la orgía, el animal.
Ahora,
es buen salvaje.
Y discúlpeme, ¿por qué aquí dice zoológico de Luján?
Bueno, porque lo hacemos ahí.
Y claro, es el mejor ámbito. Ahí, ahí,
es el ámbito. Usted entra y es a las 10 de la noche, que ya los animales verdaderos están dormidos.
¿Qué pasó? ¿Ahora me va a dejar así? Ya me saqué toda la ropa.
Es la hora, señor.
Sí, pero discúlpeme.
A esta hora se corta el turno.
Sí, pero yo no me puedo volver a mi casa así, con esta lata en la cabeza y totalmente desnudo.
Bueno, tampoco se haga. Tampoco es un espectáculo tan impresionante, no. Eso ya.
Pausa.